Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia.
Su afición después de su trabajo era irse, que es lo que estaba haciendo, a Hielo, que se estaba haciendo una casa allí, un chalet, al campo y estar con los suyos. Es que para él su prioridad era esa, en su tiempo libre, estar con sus amigos, con su familia, con sus padres y disfrutar de todo eso, del aire libre, del campo. Le gustaba mucho ir a Hielo. A él le gustaba mucho ir a Hielo. De hecho, el chalet que se estaba haciendo era para su sitio de descanso y de estar con su familia. Para eso lo hizo.
No es cualquier cosa los dos presentes que Hielo de Malferit ha regalado a la humanidad, porque en ese pequeño pueblo de 4.500 habitantes, situado en el interior, a 75 kilómetros de Valencia, nacieron nada menos que la fórmula de la Coca-Cola y la voz hispana más célebre de la historia. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino, capítulo 2, El largo y duro camino. En 1880, tres emprendedores de Hielo de Malferit fundaron una destilería, la Botellería, cuyo producto más célebre fue un jarabe de nuez y hoja de coca llamado Cola Coca. Tuvo tanto éxito que fue presentado y premiado en multitud de ferias de diferentes países, también en Estados Unidos, y allí dicen que un avispado farmacéutico se fijó en la bebida, le dio la vuelta al nombre, la registró, y el resto ya es historia. Nino Bravo, sin embargo, nunca pudo ser copiado. Y mira que lo intentaron. Esa voz prodigiosa, nacida en Hielo de Malferit, un 3 de agosto de 1944, con el nombre de Luis Manuel Ferri Llopis, pudo, como el célebre refresco, haber conquistado el mundo. De hecho, lo hizo en el mundo hispano. Y se disponía a hacerlo en el resto del planeta cuando un accidente de coche truncó una carrera que estaba resultando meteórica. Amparo y Eva Ferri, las hijas de Nino Bravo, nos sitúan en los antecedentes familiares en la localidad.
Bueno, nacieron allí porque su familia era de allí, el abuelito y sí, la abuelita eran de allí, entonces ellos estuvieron allí, nacieron allí. Son familia numerosa, nuestro abuelo tiene
11 hermanos.
Tenía 11 hermanos. Casi la mitad del pueblo es familia nuestra. Sí.
Así que en la casa de su abuela llegaron a este mundo Consuelo primero y Luis Manuel más tarde. Y allí pasaron sus dos primeros años de vida. Los siguientes fueron en Carcaixent, localidad natal de su madre, Consuelo, y que estaba muy cerca de la correduría de seguros de la Pobla Llarga, donde trabajaba su padre, a quien todos conocían como el señor Manolo. Finalmente, cuando nuestro protagonista, el jovencito Luis Manuel Ferri, tenía 8 años de edad, se asentaron definitivamente en Valencia, en la vivienda familiar, en el número 31 de la calle Visitación, en pleno barrio de Sagunto. Y allí el pequeño Luis Manuel, o Manolito, como todos le llamaban, se encontró con un grupo de amigos, un grupo que ya estaba hecho y un grupo al que le costó un poco integrarse. Su carácter introvertido, un poco tímido, no ayudaba a hacer amigos a la primera. Menos mal que contó con la ayuda de otro chaval del barrio, Vicente López, recién llegado de Alicante, con el que entabló muy buenas migas. Vicente López acabaría siendo crucial en la vida y la carrera del futuro Nino Bravo. Darío Ledesma, autor de la biografía Nino Bravo, Voz y Corazón, resalta lo decisivo que fue Vicente López en esta historia.
Vicente López fue una figura fundamental en su vida. Desde el principio, cuando se conocieron, se hicieron uña y carne, tenían experiencias vitales muy similares y llegó al barrio de Sagunto a la misma edad que Manolito. Yo creo que veía en él como al hermano que nunca tuvo, y como Vicente también tenía ese carácter un poquito más extrovertido, le empezó a presentar al resto de la pandilla del barrio y desde ese momento se integró, digamos, haciendo pues todo lo que hacían los niños en aquella época, ¿no? Jugar al fútbol en la placeta, pasear por el barrio, lo típico.
¿Y quién les iba a decir que con los años Manolito iba a ser la voz más popular de este país y Vicente López no solo le acompañaría en sus directos, sino que escribiría canciones para él? Pero no adelantemos acontecimientos. De momento, estamos en esos primeros años en que Luis Manuel o Manolito va pasando de la niñez a la adolescencia. Estudió en el Instituto Luis Vives, en el centro de Valencia, frente a la Estación del Norte. Sacó una nota media de sobresaliente. Sin embargo, decidió cambiarse a una academia del barrio para después buscar su primer trabajo, nada menos que como aprendiz de joyero.
Cuando Manolito decidió dejar sus estudios, su padre convenció a un viejo amigo que tenía, un amigo vasco, para que Manolito empezara a trabajar en su joyería, que era la joyería Casa Mat, estaba muy cercana a las Torres de Quart, y empezó como aprendiz de joyero. La verdad es que, a juzgar por lo que dice la familia, se le daba bastante bien, porque pronto ascendió a maestro pulidor de diamantes, y siempre se ha dicho que él era muy habilidoso con las manos, ¿no? que le gustaba mucho arreglar cosas en casa, uh-huh. Y la hermana Consuelo recuerda una sortija que Nino diseñó expresamente para ella, ¿no? Uh-huh. De hecho, el oficio de joyero es el único trabajo conocido más allá de la música.
Durante estos años de infancia y primera adolescencia, el joven Luis Manuel estaba fascinado por la música que oía en la radio. Pasaba horas escuchando canciones y soñaba en silencio con ser cantante. ¿Os imagináis qué canciones pudo estar escuchando Luis Manuel Ferri en el aparato de radio de su casa en la mitad de aquellos años 50? Se lo hemos preguntado a Vicente Fabuel, coleccionista, investigador y divulgador musical.
Aquello era pues melodía 100% todo, es decir, pues, la radio no sonaba más que eso, ¿no? Bolero, música sudamericana, rancheras, evidentemente, copla, la copla todavía estaba ahí, todavía estaba Doña Concha. Quizá incluso alguna de otro valenciano, que la gente no lo reconoce como tal. Jorge Sepúlveda, por ejemplo, en aquellos años tuvo el hitazo ese de Mirando al Mar, ¿no? Un poquito antes, pues probablemente estaría él allí escuchando eso. Lolita Garrido, ¿no? Otra cantante que no era de copla, que era de pues esa de canción moderna y que tuvo sus éxitos. Y luego, por supuesto, también hay que decirlo, en esa segunda mitad llega el rock and roll. Y bueno, pues en el año 56 aproximadamente, pues Elvis tiene ya un éxito, que es el Don't Be Cruel. Pues perfectamente podía haberlo tarareado, ¿no? Si le gustaba, la radio era un festín entonces. Sí, no había tocadiscos casi, no había nada.
Sí, Manolito soñaba con ser cantante, pero en silencio, no se lo dijo a nadie. Lo mantuvo en secreto hasta un día, allá por el año 1959, un día que escuchó en la radio una canción de Domenico Modugno, Chao, Chao, Bambino.
Chao, chao, bambina.
Esta canción de Modugno fue la espoleta que activó en la cabeza de Manolito su firme decisión de ser cantante, y ya nadie le iba a parar. Así lo cuenta en su biografía Darío Ledesma.
El propio Nino mencionaba que la victoria de Domenico Modugno con Chao Chao Bambina en el Festival de San Remo del año 59, cuando él apenas tenía 15 años, fue lo que despertó realmente su vocación. Le entusiasmaba la canción, le gustaba muchísimo, iba por la calle con los libros bajo el brazo cantándola a pleno pulmón. Digamos que en ese momento esa canción fue la que detonó que Manolito quisiera convertirse en artista.
Desde ese momento, Luis Manuel Ferri ya no ocultó más su deseo de cantar y de ser cantante. Lo hacía delante de todos y a todas horas. Así lo pudieron comprobar sus hijas recientemente en un encuentro con amigos de la pandilla de su padre en el barrio de Sagunto.
Desde muy joven cantaba ahí con 12, 13 años, con los amigos del barrio, que por cierto estuvimos hace poco, tuvimos la ocasión de estar en su barrio. Y nos encontramos allí en la falla, pues cantidad de gente que lo conocía, que había estado con él, pero vamos, amigos de juntarse en el barrio y te contaban esto, pues que siempre cantaba, siempre quería estar cantando.
En ese contexto, en los inicios de los años 60, se creó el escenario propicio para que Manolito, el futuro Nino Bravo, iniciara su primer asalto al ansiado éxito. Estaban a punto de nacer los hispánicos, en cuyo origen se sitúa una anécdota recogida por Darío Ledesma y Amparo Ferri.
Los hispánicos se origina como parte de una anécdota de la época, en el barrio de Sagunto, ¿no? Fue a finales del año 61, en septiembre, cuando la pandilla del barrio estaba reunida en los escalones del que era el Banco Hispanoamericano, y se les ocurrió ponerse a cantar México, de Luis Mariano, que era uno de los éxitos de la época.
¡México!
Comenzaron todos a cantarla y al llegar al agudo final,
¡México!
Finalmente fue Manolito el único que se quedó cantando solo, ¿no? Sus amigos se quedaron fascinados como diciendo, ¿de dónde ha salido esta voz, no? Y cuentan que hasta los vecinos del barrio abrieron sus ventanas para escucharle cantar. como digo, era la primera vez que él se atrevía a cantar en público, y al escuchar esa voz, que era fascinante, pues surgió la idea de formar un conjunto.
En ese grupo se llamaban Los Hispánicos porque en el barrio estaba el Banco Central Hispanoamericano y se ponían ahí a cantar, y por eso se llamaron, por eso pusieron ese nombre, Los Hispánicos. Y la gente del barrio escuchaba al papá la voz que tenía, y entonces los mismos amigos dijeron: Manuelito, que esto es una pasada, ¿no?
Al final pues surgió Los Hispánicos, que finalmente quedaron conformados por Manolito como voz solista y Boro Aranda y Félix Sánchez como guitarra y bajo.
Pues ya tenemos a Manolo, a Luis Manuel Ferri, enrolado en su primer grupo, Los Hispánicos, con tan solo 17 años. Era el año 1961. Para situarnos, los Beatles aún no habían lanzado su primer single. Cierto es que Los Hispánicos era un trío decididamente amateur, pero con tremendas ganas de darse a conocer en una excitante escena musical valenciana de aquellos primeros 60, como nos recuerda Vicente Fabuel.
Bueno, estamos hablando de los primeros años 60, digamos, y ahí pues es el comienzo del que unánimemente se considera como la etapa más gloriosa de la música valenciana. Es el rock and roll. Están ahí los grandes grupos, evidentemente, los Milo, los Pantalones Azules, Thompson, los Pepes, los Huracanes. Una escena fascinante, y estoy convencido de que eso pues ni no lo valoraba.
Desde luego una apasionante escena musical valenciana en la que los chicos querían darse a conocer, pero Los Hispánicos en formato trío, voz y dos guitarras, no tenían la contundencia de un grupo de rock, así que en sus inicios apostaron por temas más melódicos, versiones de éxito de la época como Moliendo Café o El Only You de los Platters, una canción perfecta para que Luis Manuel asombrara a propios y extraños con su manera de cantar. Only Los Hispánicos debutaron en el Teatro Micalet con motivo de la presentación de la fallera mayor de la comisión de su barrio, la falla Visitación Orihuela. Estamos a finales de 1961 y Los Hispánicos arrancaban con nervios y bisoñez una aventura musical en la que, especialmente en el ámbito fallero, empezaron a contratarles con bastante frecuencia. Llegaron incluso a apuntarse al concurso de artistas noveles Fiesta en España, que organizaba la emisora La Voz de Levante, con el patrocinio de Flan Chino Mandarín. Ganaron sin problemas la fase regional y estuvieron a punto de ganar en la final nacional en Madrid, presentada por José Luis Uribarri. Y si no se llevaron el primer puesto, fue porque a la organización le resultaba más rentable que venciera un artista local en solitario que un grupo, que además no eran de Madrid, con los gastos de viaje y alojamiento que eso implicaba. Bueno, al menos eso es lo que les vino a decir el propio Uribarri. No tuvo mucha suerte Luis Manuel Ferri con los jurados, tampoco la tendría en el futuro. Por ejemplo, cuando tras escuchar a todo el mundo hablar de la conveniencia de sacarse el carnet profesional del sindicato del espectáculo, decidieron presentarse al examen. Fue en el Teatro Alcázar de Valencia. Actuaron ante el jurado y los suspendieron. Por inaudito que hoy pueda parecer, los examinadores no vieron calidad alguna en esos artistas. Tampoco en el joven Luis Manuel Ferri. No hubo carnet, ni lo habría, hasta que Nino Bravo fue número uno en España. Entonces sí, ya parece que lo entendieron. Pero volviendo al día de la final, que perdieron en Madrid, ocurrió algo importante. Ese día, Luis Manuel Ferri iba a recibir su primera propuesta para fichar por una discográfica.
Fue en Madrid, en la final de ese concurso. De repente un representante de Hispavox se acercó a Nino, le había escuchado cantar, estaba entusiasmado por la voz que tenía, y le ofreció grabar su primer disco como solista. Claro, le ofrecía grabar como solista, pero tenía que dejar de lado a sus otros dos compañeros de conjunto, y él se negó, ¿no? Por compañerismo dijo, no, aquí o grabamos todos, o grabamos Los Hispánicos, o no graba nadie. Y bueno, como el ejecutivo se negó, porque a él a quien le interesaba grabar era a Nino Bravo, al entonces Manolito, pues perdió esa primera oportunidad, y lo peor es que pocos meses después serían sus compañeros quienes lo abandonarían a él.
Así es, el cantante rechazó a Hispavox, dando la cara por sus compañeros, que sin embargo poco después iban a abandonarle a él. Pero aún tendrían tiempo de hacer cosas importantes. Por ejemplo, su contratación en la Feria de Julio del 62. La Feria de Julio, junto con Las Fallas, fue la gran plataforma para muchos artistas noveles y también estrellas nacionales e internacionales del pop y del rock, como explica Vicente Fabuel.
Las Fallas yo creo que fueron un elemento que facilitó mucho la causa del rock, ¿no? Valencia siempre había tenido como dos fechas así claves, ¿no? Que eran Las Fallas, por un lado, y la Fira de Juliol, que aquello era, parece ser, orgiástico, ¿no? Aquello era como una calle larga, toda llena de paradores, toda llena de estrellas, las músicas se sumaban unas a otras. Sí, desde luego, y Las Fallas. Las Fallas, por un lado, permitía también pues acceder a estrellas europeas, ¿no? A Ponte Pronto, bueno, evidentemente Johnny Hallyday, François Hardy, Sylvain Vartan.
Y así el nombre de los hispánicos se fue haciendo popular, tanto en la ciudad como en pueblos donde les llamaban con frecuencia. Y aunque en aquella época lo habitual era contratar a los artistas para que amenizaran sesiones de baile, muchas personas dejaban de bailar asombradas por la excelente voz de Luis Manuel Ferri.
A menudo los hispánicos y los Supersón pues eran grupos que eran más amenizadores que estrellas, ¿no? Quiero decirte. Yo vi a Nino Bravo en el Boni de Torrente y recuerdo la sensación esa de, bueno, allí podríamos ser ese día pues 3.000 personas y estaba cantando él en el escenario y lógicamente pues había allí 1.000 que estábamos escuchándolo y los otros 2.000 estaban bailando.
Los hispánicos estaban haciendo un nombre y gozando de cierta popularidad en la ciudad. Lo que no hemos contado todavía es cómo veían este asunto sus padres y en especial el señor Manolo. Él quería que su hijo se formara, estudiase, fuera médico o al menos trabajase. Pero eso de cantar, pues no. No lo veían con buenos ojos, como nos confirma su hija Eva.
Pues, bueno, nosotros que hemos estado con mi abuelo siempre, todos los veranos de nuestra vida, sabemos perfectamente que es que a él nunca le había hecho ninguna gracia, quiero decir. Para él eso del artisteo, que se dejara de rollos, que estudiara, lo veía todo un poco de tontería. No le dio la importancia hasta que realmente se dio cuenta que vamos, que es que todo el mundo opinaba lo mismo y que él iba en serio. Pero vamos, gracia, ya te digo que no le hizo, ¿no?
Bueno, pues puede que los padres de Manolito respiraran aliviados el día que los hispánicos se disolvieron. O mejor dicho, que a Luis Manuel lo dejaron solo. Porque sí, la aventura solo duró 2 años. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué abandonaron Bor Aranda y Félix Sánchez justo cuando el grupo estaba creciendo en fama y prestigio y cada vez tenían más contratos?
Fueron casi 2 años de éxitos, pero lamentablemente a finales del año 63 y durante unas vacaciones, un descanso que hicieron en La Baseta, en Ayelo de Malferit, tanto Boro como Félix hablaron con Nino y le dijeron que no se veían preparados para dedicarse profesionalmente al mundo de la canción, ¿no? De hecho, al parecer Félix iba a ser promocionado en su empresa como viajante de productos, le habían prometido un trabajo estable, bien remunerado, y bueno, para un chico de apenas 18 años en aquella época, pues era mucho decir, ¿no? Entonces, la verdad es que a Manolito no le sentó muy bien, porque él sí se había tomado el grupo como algo en serio y pensaba continuar con su idea de dedicarse al mundo de la música, ya fuera con los hispánicos o sin los hispánicos. Entonces, ese fue el final del primer conjunto y terminaron con una actuación de cierre en el mismo lugar donde empezaron, que fue en la Sociedad Coral El Micalet.
Efectivamente, el mismo escenario que les vio nacer, el de la Sociedad Coral El Micalet, el Teatro Micalet, fue el que despidió a los hispánicos, poniendo punto y final al primer intento de Luis Manuel para triunfar en la música. Pero solo tenía 19 años y aún mantenía intacta la ilusión. De hecho, contactó con un familiar que trabajaba en la discográfica Hispavox, la que le había querido fichar, y por mediación de su madre le mandó una grabación de su voz para que la mostrara a algún jefe de la compañía a ver si había suerte. Pero esta vez fue Hispavox quien rechazó la propuesta. Le dijeron que no al futuro Nino Bravo. Y vive Dios que aún deben estar lamentándolo. Por su parte, Vicente López, el gran amigo de Manolito, había formado su propia banda, como recuerda Darío Ledesma.
Manolito ya había comenzado su carrera artística con los hispánicos y de forma paralela el gusanillo de la música también le había picado a Vicente López, ¿no? A su amigo inseparable del barrio. Entonces, había empezado a formar parte, Vicente, de una rondalla de estudiantes muy parecidas a las Tunas, que iban a cantarle serenatas a las mujeres y que actuaban como en distintos bolos y digamos en distintos paradores. y posteriormente se transformaron en un conjunto musical, pasaron de ser rondalla a conjunto, precisamente a idea de Vicente López, ¿no? que dijo que había que darle un poquito más de vidilla al asunto. Uh-huh. Pasaron del típico Clavelitos a versionar el What They Say de Ray Charles. Y así comenzaron a hacer actuaciones bajo el nombre de Los Supersón, que también fue una idea de Vicente López.
Uh-huh. Ahí están, Los Supersón, la banda que pasaría la historia junto a Nino Bravo, pero que en sus inicios tenía otro cantante, Carlos Lardíez, y un joven batería que se llamaba Salvador Pelejero. Salvador en la actualidad está jubilado, pero hasta hace poco fue profesor titular de percusión del Conservatorio José Iturbide de Valencia y creador de la joven orquesta de percusión. Salvador Pelejero tenía solo 16 años cuando entró a formar parte de los recién creados Supersón, y aún recuerda cómo aquel primer cantante de los Supersón fue sustituido por Luis Manuel Ferri.
Los Supersón iban con el cantante Carlos Lardíez, que le ponían de nombre artístico Carlos el Electrónico, porque era un tío muy espectacular, bailando, se tiraba del escenario abajo, hacía mil y una cosa. Luego yo creo que transcurrirían un par de años más o menos, hasta que Carlos se dejó el grupo, y a partir de ahí es cuando entró Manuel Ferri Llopis, el actual Nino Bravo.
Lo que le ocurrió a Carlos Lardíez fue que en 1964 tuvo un accidente de coche en la carretera del Saler y tuvo que dejar el grupo por un tiempo. Y Vicente López no tuvo ninguna duda de que, habiéndose quedado su amigo Manolito sin sus hispánicos, era la persona ideal para ser el nuevo cantante de los Supersón. Además, Vicente aún recordaba un día en el que, al amanecer, de acampada con los amigos en el Mongó de Denia, sorprendió a su amigo Manolito cantando el Líbero de Domenico Modugno. Libero. Ese día, Vicente López tuvo la convicción de que su amigo iba a triunfar como cantante, y por eso convenció al resto del grupo para que fuese Manolo quien sustituyera a Carlos Lardíez y entrara en los Supersón. Luis Manuel no dudó en aceptar y se incorporó rápidamente al grupo.
Vino directamente a una actuación que teníamos en Puzol. Y entonces él íbamos a hacer unas cuantas instrumentales del tema de los hados y todo esto. Y él cantó dos o tres canciones. Podría ser Only You, Julia, cosas de los Plates y tal. Y recuerdo que al terminar yo le dije, caray, digo, qué falsete más bonito tienes. Y él muy serio me dijo, no es falsete, es voz. Y yo digo, bueno, pues sí, pues voz.
Era voz, desde luego, y qué voz. Así que no hubo que pensarlo mucho. Luis Manuel Manolo no había llegado para una sustitución temporal, sino para quedarse definitivamente en los Supersón. En realidad, ni llegaron a discutirlo.
No, que va, no había color, es que de una voz a otro. El otro era muy temperamental, muy, muy espectacular, muy comercial. Pero Nino es que abría la boca y cantaba, yo qué sé, Llorando en la capilla de Elvis Presley, y la gente que estaba normal cenando, hablando, hacía así, ¡ah! Oh, y se quedaba. And you'll surely find the
way. And you'll surely find the way. De esta manera quedaron conformados los primeros Supersón, con Manolo a la voz, Saturnino Laredo y Josep Bosca a las guitarras, Vicente López al bajo y Salvador Pelejero a la batería. El grupo ya gozaba de buena reputación por la zona de Valencia, pero iba a ser mucho más grande con la llegada de Luis Manuel Ferri. Tal es así que pronto recibieron una propuesta de gran calado, un contrato de 6 meses para actuar a diario en Benidorm. Una oferta de tal calibre, desgraciadamente, no podía ser asumida por toda la banda. Por ejemplo, Saturnino y Josep tenían compromisos laborales en Valencia y no podían ausentarse durante 6 meses, de manera que hubo que buscar sustitutos. Y entraron en la formación los hermanos Juesas, Vicente al teclado y Pepe a la guitarra. Pepe Juesas, que a la postre se convertiría en otra persona fundamental en la vida de Nino Bravo. Pepe, que había empezado a tocar la guitarra con los Satélites, banda en la que cantaba Juan Camacho, recuerda como si fuera ayer su entrada en los Supersón.
Y al poco tiempo después le salió un contrato de 6 meses en Benidorm. los dos chicos, el guitarra, los dos guitarras que estaban en con los Super Soul entonces, bueno, pues tenían su trabajo, tenían tal, y entonces dijeron que ellos no se iban 6 meses a Benidorm porque no querían dejar el trabajo. Y entonces Salvador Perejero, que estudiaba con nosotros, el batería que estudiaba con nosotros en el conservatorio, le dijo a Vicente y a Nino, a Manolito, oye, yo tengo dos hermanos que tocan, uno toca el piano, otro toca la guitarra, y está en el conservatorio, y oye, si quieres hablo con ellos y tal. Y esa fue la forma de tener ese contacto. Vinieron a mi casa, Vicente y Manolito, nosotros teníamos piano en casa, bueno, pues tocamos varias canciones y a partir de ahí entramos mi hermano y yo a formar con los Super Soul.
Aquel verano del 64 fue un largo verano de 6 meses para los Super Soul, en el que tocaron a diario en una sala recién inaugurada llamada Las Vegas. A diario salían al escenario Manolo, cantante, Vicente López, bajo, Pepe Juezas, guitarra, Vicente Juezas, teclado y Salvador Perejero, batería. Aquella estancia en Benidorm curtió enormemente al grupo, tanto desde el punto de vista musical como el personal. Fue como el Hamburgo de los Beatles, solo que en la costa mediterránea y con un público, desde luego, bastante menos bullanguero. Pero dejemos que sean Salvador Perejero y Pepe Juezas, dos de aquellos componentes de los Super Soul, quienes nos transporten a aquel verano del 64 en Benidorm.
Sí, sí, aprendimos mucho socialmente y de otras cosas. Aprendimos que no se puede salir sin contrato, porque nos fuimos y vinimos nada, sin una perra en el bolsillo. Sí. Pero era los tiempos que corrían.
Aquí en Benidorm, en aquella época, claro, había mucha gente inglesa, sobre todo las chicas inglesas, ¿no? Entonces, pues nos traían discos de que los que triunfaban en su país. Y bueno, algunas canciones de los Beatles, creo que llegamos a montar una que se llamaba Ana. Ana. Esa la llegamos a montar. Porque claro, los Beatles entonces, en aquella época, estaba pues el Please, Please Me y todo eso.
Y una anécdota muy bonita es que cierto día llegó un matrimonio allí joven, francés, y dice, nos dijeron, vamos buscando un grupo que canta Mavi, y que hemos recorrido todas las salas de fiestas y no lo encontramos. Nosotros estamos viviendo en el Rincón de Lois, allí en el Benidorm, dice, y cuando viene el viento favorable, viene la voz y la canción esta. Y pues nosotros la tocamos, y dijeron, esta es la voz. Y claro, era la voz de Nino, que es que llegaba a todas partes.
La sala de fiestas donde tocábamos nosotros se llamaba Las Vegas, ¿no? Entonces, pues la montamos para despedir cuando acababa la actuación, cantaba Río Las Vegas.
Anteriormente, antes de ir, creo que Elvis Presley o algo ya estrenó esta canción y nosotros lo pensamos, mira, como aquello se va a llamar Las Vegas, podíamos sacar esta canción, versión nuestra, con letra nuestra y eso, para cerrar la noche, cuando se termine la noche, terminar en vez de con Valencia, que era lo típico, pues terminar con Viva Las Vegas.
Lo que daríamos por escuchar a Nino Bravo cantando Viva Las Vegas de Elvis Presley. Pero así sucedió durante todo un verano. Al final del mismo, sin apenas dinero, pero con un montón de experiencia, vivencias y diversión, los Super Soul regresaron a Valencia.
Nosotros volvimos a Valencia con un pelo por aquí. Nos dejamos el pelo los 6 meses, ¿no? Entonces aquí esto era tremendo. Aparte tengo que decir también que nosotros teníamos el club Los Super Soul, que estaba en contacto con la Falla Nador Milagrosa, y ella tenía un baile dominguero que se llamaba El Petardo. Y entonces allí empezamos a ensayar nosotros y de vez en cuando actuábamos. Bueno, pues eso se convirtió en el club de Super Soul compartido con la Falla, ¿no? Entonces cuando vinimos de Benidorm con las pintas aquellas tan hermosas y con el repertorio, claro, lógicamente, más moderno y tal, hicimos nuestra presentación allí en el club de Super Soul. Bueno, aquello fue... Además, el club llegó a tener bastantes, bastantes socios. Y tenía un presidente, y tenía todo muy bien.
Y así, los Super Soul entraron en una etapa de estabilidad en la que empezaron a renovar repertorio y adquirir mejor equipo de sonido. De momento, el grupo se seguía llamando Los Superson, sin más, porque Luis Manuel Ferri todavía no había adoptado nombre artístico.
Le llamábamos Manolito en plan de confianza. Por aquello de que ponerle un nombre más rimbombante, pues se dijo, a veces, no lo hacíamos siempre, pero hicimos juntamos Manolo, o sea, Luis Manuel, entonces Lee Nuel. Pero ya te digo, pocas veces le llamamos Linuel, siempre Manolo, Manolito.
Gracias a Dios que lo de Linuel no prosperó, pero ocurrió algo peor que eso. El servicio militar. En octubre del 66, Luis Manuel Ferri fue llamado a filas a la Marina, en el cuartel de Cartagena. Luis Manuel fue el primero de los Superson en hacer la mili. Como para todos los jóvenes de la época, el servicio militar significaba un antes y un después. Hasta ese momento estaba bien divertirse y emprender mil y una aventuras. Pero tras la mili, había que sentar la cabeza, adoptar decisiones sensatas y preparar el futuro. En Cartagena, y alejado de los suyos, del grupo y de la música, a Manolo le pasaron todas esas ideas por la cabeza.
El punto de inflexión en la vida de un joven en aquella época era el servicio militar. Ahí era, digamos que, bueno, pues hasta el servicio militar tú tenías licencia para hacer todo lo que quisieras, pero a partir de volver al servicio militar tú la tenías que sentar la cabeza, tener un trabajo y labrarte un futuro, porque la máxima que había, que nuestros padres pensaban que eso de estar toda la vida en casa, eso ni hablar. O sea, no. Aquí, después del servicio militar, aquí tú tienes que picar espuela y esto no para toda la vida, ¿no? Y claro, ahí yo pienso que Manolito tuvo que bregar, imagino que con su familia, porque él tenía mucha fe en sí mismo, pero claro, la coyuntura era difícil, la coyuntura era muy difícil.
Yo creo que fue más sus amigos, sobre todo Vicente López y Pepe Juezas también, los que le incitaron para no dejarlo, para no desfallecer, para volver a tener la ilusión, porque él lo que le gustaba en esta vida era cantar y eso es evidente, y había nacido para eso. Y la familia no es que no le apoye, pero bueno, tampoco le estaba motivando ni le estaba ayudando en esa
decisión.
Porque en esa decisión para ellos era, tú tienes que estudiar y tener un trabajo como todo el mundo y eso no es un trabajo.
Al joven Luis Manuel, la mili se lo hizo muy dura, especialmente desde el punto de vista psicológico. Fueron 2 años de dudas en Cartagena, de cartearse y hablar con sus amigos, de pensar en el futuro, de estar convencido, sí, de su potencial, pero también de empezar a cuestionarse si iba a poder demostrarlo. Afortunadamente, las dudas se disiparían en poco tiempo, pues a la vuelta de la esquina esperaba un nombre, Nino Bravo. Y eso lo contaremos en el próximo capítulo de Querido Nino, cómo Luis Manuel Ferri se convirtió en Nino Bravo, cómo se presentó a lo grande en el Teatro Principal de Valencia, y cómo los ejecutivos de Fonogram se fijaron en el que iba a ser su gran estrella.
Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Lo cambiaré, si te molesta, márchate.
Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Patrocina Milari Coca-Cola. Radio Valencia Cadena Ser.